A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez el día de hoy, sábado 15 de marzo de este 2025. Y bueno, pues un día como hoy, pero del 2008, se creó el Día Mundial del Sueño. Este día que tiene como objetivo destacar la importancia del sueño para la salud y el bienestar. Cada año se elige un tema diferente para, pues, concienciar sobre diversos aspectos relacionados con el sueño. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1970, José José interpretó por primera vez la canción de El Triste en el épico Festival OTI de la Canción. Esta actuación capturó, pues, a todo el escenario que estaba viendo, lo presencial y a distancia a través de una transmisión televisiva. Y bueno, catapultó su carrera y la canción se convirtió en un clásico de la música latina y hoy la seguimos escuchando y bueno, a todos nos emociona. Y ahí está ese día tan importante de aquel año 1970. Y aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias con Tráfico y Clima cada 15 minutos. Y a través de tus dispositivos digitales nos encuentras en iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bueno, como cada sábado, tengo el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a mis compañeras en la locución, Sofía López del Águila, Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, Enrique, amigos del auditorio, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Yo muy feliz de acompañarlos otra vez en un sábado. ¿Cómo estás, Regis? Buenos días.
Hola Enrique, hola Sofi, encantada de estar aquí con ustedes y todos los que nos escuchan en este gran día. Y en unos momentos más les contaremos sobre todo lo que tenemos preparado en el programa del día de hoy.
Así es, Regi, y como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos platicará sobre el fenómeno que es la influencia de los creadores de contenido en la desinformación. Y en unos minutos más estará en este espacio una entrevista con Enrique Bustamante, Michelle Ferrari, presidenta de Women Economic Forum Iberoamérica, CEO y fundadora de Great Culture to Innovate, Healthy Place to Work y Human Richness México.
Así es, pues. Muchísimas gracias, Sophie. Muchísimas gracias, Regina. Y si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Nissan Mundial está estrenando una nueva era. Y lo hace de la mano de Iván Espinosa, un líder con visión y amplia experiencia en la industria automotriz, con más de 20 años en la compañía y un profundo conocimiento del mercado mexicano. Espinosa asume el reto de impulsar a la marca hacia un futuro más sólido y competitivo.
México es clave en esta transformación. Aquí se produce el 25% de volumen global de Nissan y se exportan más de 320 mil vehículos a Estados Unidos cada año. Espinosa llega con un enfoque renovado para fortalecer la presencia de la marca en la región, apostando por la innovación y el desarrollo de nuevos productos que conecten con las necesidades del consumidor.
Exactamente, y uno de sus proyectos más emocionantes es la posible revitalización del icónico Nissan Silvia, un modelo pensado para conquistar a los amantes de los autos deportivos con un diseño moderno y accesible. Además, Espinosa está decidido a acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica en Latinoamérica, y esto aprovechará el liderazgo de Nissan en este segmento y trabajará en soluciones que faciliten su adopción.
Si bien el panorama global presenta retos, la llegada de Espinosa marca un nuevo capítulo para Nissan, con estrategias enfocadas en crecimiento, en sostenibilidad y liderazgo en el mercado. Con su pasión por la industria y una visión clara, todo apunta a que Nissan tiene un camino brillante por delante.
The Washington Post está realizando importantes cambios en su redacción, ampliando su cobertura y dando prioridad a la participación digital en un esfuerzo por llegar a un público mucho más amplio.
Durante años, The Washington Post ha sido conocido por su cobertura política en profundidad, pero los recientes cambios en la publicación sugieren un cambio de prioridades. Bajo la influencia de su propietario, Jeff Bezos, y basándose en los datos de los lectores, el periódico está reestructurando su redacción para incluir equipos dedicados a la información empresarial, tecnológica, sanitaria, científica y climática.
Algunas de las nuevas iniciativas incluyen la creación de una división llamada WP Ventures, que se centrará en la narrativa digital, que incluye video, audio, boletines y mucha más participación en redes sociales. Los periodistas recibirán más recursos para producir sus propios videos sociales y van a poder experimentar con creaciones de inteligencia artificial y desarrollar podcasts y programas en diferentes plataformas. Los cambios tienen como objetivo hacer que el Post dependa menos de las noticias políticas, pero manteniendo su reputación en ese espacio.
El director general adjunto Mark Smith subrayó la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario. Dijo: "Sabemos que el mejor periodismo y los mejores reportajes tienen a los seres humanos en su centro. Trabajamos en equipos interdisciplinarios para que nuestra audiencia se beneficie de las diversas competencias de nuestra redacción".
Y al dar prioridad a la participación de la audiencia y expandirse hacia nuevos formatos de contenido, The Washington Post espera seguir siendo competitivo en este cambiante panorama de los medios de comunicación. Queda por ver cómo estos cambios determinarán su influencia en la industria. Pero una cosa está clara: el Post se está preparando para un futuro más digital y diversificado.
Disney se inclina por la tecnología y la innovación, presentando nuevas experiencias de alta tecnología que podrían redefinir el trabajo con su público que interactúa con sus franquicias icónicas.
A medida que el panorama de los medios de comunicación se aleja de la televisión tradicional y de las salas de cines, Disney está invirtiendo en nuevas formas de atraer a los consumidores. La compañía se está centrando en experiencias impulsadas por la tecnología, con el presidente de Disney Experiences, Josh D'Amaro, y el copresidente Alan Pergamna de la cabeza.
Disney presenta estos robots animatrónicos que son de libre circulación. Es una perfecta forma en la que se combina la tecnología con la narración para dar vida a personajes de formas nuevas e interactivas.
Este movimiento refleja el creciente interés de Disney por el entretenimiento basado en la experiencia, ya que la compañía explora formas alternativas de conectar con el público más allá del streaming y los estrenos en cines.
Un elemento clave de esta estrategia es la recopilación de datos de los puntos de contacto con el consumidor, lo que permite a Disney perfeccionar sus iniciativas de marketing digital y comunicación. Aprovechando estos datos, la empresa pretende crear experiencias de marca que sean sinérgicas y que resuenen en el público en múltiples plataformas.
Así es, Josh D'Amaro hizo hincapié en cómo la tecnología dará forma al futuro de Disney, afirmando que la tecnología nos va a permitir servir a los consumidores allí donde estén y llevar la marca Disney a consumidores que quizá no estén familiarizados con nosotros y crear ese efecto generacional.
La inversión de Disney en experiencias impulsadas por la tecnología señala un cambio más amplio de la industria hacia el entretenimiento inmersivo. A medida que la compañía continúe innovando, estos esfuerzos podrían redefinir no solo los parques temáticos, sino también la forma en que se cuentan las historias de Disney en diferentes plataformas.
Muy bien, muchísimas gracias Regina y Sophie. Y bueno, vamos a pasar ahora a la cápsula de inteligencia artificial a cargo del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, muy buenos días, bienvenido.
Enrique, amigos del auditorio, hoy tenemos un tema por demás fascinante como todas las semanas. Hoy quiero hablarles de un fenómeno que cada vez tiene más impacto en la manera en que entendemos el mundo, la influencia de los creadores de contenido en la desinformación. Imaginen a Sofía, una joven que sigue a su influencer favorito en redes sociales. Un día, él le dice que un té milagroso puede curar cualquier enfermedad y que las farmacéuticas no quieren que la gente lo sepa. Sofía, confiando en él como si fuera un amigo, compra el producto sin cuestionar su efectividad. Lo que Sofía no sabe es que el influencer no verificó esa información, solo la compartió porque generaba más reacciones y vistas. Esto no es un caso aislado. Según una encuesta Save the Children, el 63% de los adolescentes utilizan las redes sociales como su principal fuente de información, pero ¿qué pasa cuando esa información no es confiable? Lo que quiero comentarles son, sobre todo, cómo está impactando este tema de los influencers en la desinformación. Las relaciones parasociales nos hacen confiar ciegamente. Es decir, muchas personas ven a los influencers como amigos, lo que reduce el pensamiento crítico. El 62% de los creadores de contenido tienen problemas para evaluar la credibilidad de la información que comparten. 42% confían en la cantidad de likes como prueba de que algo es cierto. Y solo el 19% considera la reputación del autor o la fuente antes de compartir información. La desinformación en salud es especialmente peligrosa ya que juega con el miedo y la emoción para vender productos. Las redes sociales no están diseñadas para informar, sino para captar nuestra atención el mayor tiempo posible. Se están impulsando iniciativas de alfabetización mediática para que tanto creadores como usuarios aprendan a verificar información. La UNESCO y el Centro Knight crearon un curso para influenciadores con el fin de mejorar sus prácticas informativas. 9.000 creadores de contenido de 160 países ya fueron capacitados para combatir la desinformación. El reto no solo es educar a los usuarios, sino hacer que los influencers sean responsables de su impacto. Hoy más que nunca la información es poder, pero también puede ser una herramienta de manipulación. Como plantea la ética de la comunicación digital, debemos cuestionar nuestras fuentes y no dejarnos llevar por la viralidad de un contenido. Un influencer puede entretenernos, inspirarnos e incluso educarnos, pero no puede reemplazar el rigor del periodismo ni de la ciencia. Antes de creer, hay que verificar. Así que, Enrique, amigos del auditorio, los invito a reflexionar. ¿Realmente estamos informados o solo estamos consumiendo lo que nos hace sentir bien? La alfabetización mediática informacional es clave para navegar con responsabilidad en la era digital. Si quieren seguir explorando estos temas, pueden encontrarme en las redes sociodigitales como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Con esto vamos a dar por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan porque en unos minutos más estará en este espacio una entrevista con Enrique Bustamante, Michelle Ferrari, presidenta de Women Economic Forum. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Y aquí estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio. Bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos una vez más a Michelle Ferrari. Ella es la presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica. Bueno, pues Michelle, además de esto, es fundadora de Great Culture to Innovate, el Healthy Place to Work y el Human Richness México. Ella tiene más de 30 años de experiencia y es una de las voces más influyentes en la cultura organizacional, la innovación, diversidad e inclusión en México y España. Su impacto y trayectoria le han valido los doctorados honoris causa, así como reconocimientos internacionales, entre ellos el premio de la innovación de Great Place to Work Global en 2018, el Woman of Decade in Business and Leadership for the Women Economic Forum en 2019. También está en la lista de Bloomberg de las 500 personas más influyentes en Latinoamérica, en la edición Those Who Inspire de México en el 2022. Bueno, pues Michelle, como pionera en la certificación de la cultura organizacional, ha diseñado programas que han redefinido la manera en la que las empresas gestionan talento, además impactando a cientos de organizaciones y más de 1 millón de personas a lo largo de toda su actividad. Ha sido miembro de consejos estratégicos globales, incluyendo la American Chamber of Commerce, la Young Presidents Organization, esta YPO, y del Global Leadership Council del Great Place to Work. A través de alianzas estratégicas y plataformas mediáticas, ha amplificado el mensaje del Women Economic Forum Iberoamérica, alcanzando millones de personas y consolidando el foro como un referente en el debate sobre el futuro del trabajo y la equidad de género. Bueno, Michelle, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buen día.
Buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Feliz de estar aquí contigo, como siempre.
Pues nosotros también, de recibirte una vez más, ahora con esto que tenemos en puerta y de lo que vamos a platicar un poco más adelante. Pero primero que nada, agradecerte a nombre de toda nuestra audiencia este primer regalo musical que has traído en la voz de Joaquín Sabina y esta canción de Lo Niego Todo. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Pues a ver, creo que la inspiración poética, ¿no?, de este señor es impresionante. La verdad es que la forma en la que comunica tus grandes canciones, ¿no?, Enrique, me parece fundamental, un fuente de inspiración, ¿no?
Sin duda.
Y finalmente te voy a decir algo. Creo que la canción de Lo Niego Todo también tiene mucho que ver con cómo podemos ir sobrellevando los temas, ¿no?, de la vida, negando ciertas situaciones que nos dejen avanzar hacia otras, ¿no? Por lo menos es como yo la veo.
Sin duda, y pues muchísimas gracias por este mensaje. Y bueno, pues hoy tenemos frente a nosotros esta semana, el día jueves y viernes, la edición del Women Economic Forum en la Ciudad de México con este título Acciones que Transforman. Cuéntanos, por favor, cuál es el mensaje central que se busca transmitir en este evento la próxima semana.
Muchas gracias, Enrique. Sí, justamente estamos encima ya de la séptima edición del Women Economic Forum. Y en esta ocasión seguimos llevando para adelante el mensaje de Acciones que Transforman, porque justamente lo que queremos es que todo lo conversado realmente se lleve a una transformación. O sea, de la acción a transformar, ¿no? Creo que es indispensable que los líderes con influencia al día de hoy realmente tomen en cuenta qué están haciendo para transformar ese entorno, ¿no? Entonces, ese es el mensaje principal, donde queremos que la gente realmente se lo lleve, y el cómo vamos a transformar es un poco lo que viene para este foro.
Magnífico. Bueno, pues sabemos que cada edición de este Women Economic Forum reúne a líderes de distintos sectores, mujeres y hombres ejemplares. Compártenos un poco cómo está conformado este próximo evento en términos temáticos y si nos puedes hablar de algunos de los speakers que conforman este gran evento. Por favor, Michelle.
Por supuesto, gracias, Enrique. Pues mira, nuestros foros están siempre basados en diferentes y diversas, yo te diría, mecánicas, ¿no? Desde mesas redondas, tenemos keynotes también, conferencias, espacios desde, por ejemplo, tenemos a los Sharks originales que van a venir a escuchar unos pitches de mujeres para no solamente que aprendan a pitchar un proyecto, pero también para que sean candidatas, para que los Sharks les den toda una campaña de comunicación en sus productos, ¿no? Entonces tenemos desde ese tipo de cosas hasta nos va a acompañar la gobernadora Tere Jiménez de Aguascalientes, donde también estamos queriendo incluir, como siempre, Enrique, el ángulo de gobierno. Sabemos que este gobierno en especial ya venía siendo un gobierno paritario, pero ahora con unas políticas públicas, con un poco más de fuerza, con nuestra presidenta Claudia. Así que estamos teniendo a Citlali Hernández, la secretaria de las mujeres, es la primera secretaria de mujeres que tenemos, y ella vendrá a también a inaugurar junto con nuestra jefa de gobierno. Así que tenemos un mix del mundo privado, de empresarios, empresarias, donde estaremos compartiendo temas, te diría, muy relevantes también en torno a lo que está pasando hoy día en el mundo de la equidad, de la igualdad, de la diversidad, a partir del último 19 de febrero, que las cosas han cambiado un poco desde la entrada de Trump. Claro. Para mí hay un antes y un después. Y pues bueno, una forma en la que estamos tratando de lidiar con estos temas, híjole, pues un poquito complejos, diferente a lo que teníamos pensado, ¿no? Entonces el foro brinda estas oportunidades de escuchar de diferentes mentes, industrias, y te diría personas que están involucradas de cierta manera cotidianamente en ejercer su papel en cuanto a la equidad y la igualdad de género, ¿no?
Michelle Ferrari, la representación femenina en puestos de liderazgo sigue siendo un reto en muchos sectores. Me gustaría mucho escuchar desde tu experiencia qué impacto ha tenido este evento del Women Economic Forum en acelerar el avance de mujeres en espacios de decisión.
Sí, es una excelente pregunta y creo que esta tarea nunca termina, Enrique. La verdad es que es un tema que se tiene que estar concientizando constantemente, justo porque los avances no son como los que quisiéramos ver, ¿no? Quisiéramos ver que una cultura tan arraigada como es la del machismo, por ejemplo, en nuestros países, o las creencias que hay detrás de lo que del rol de la mujer avanzara más rápido, pero pues son temas complejos de mover, ¿no? Los comportamientos, una cultura muy arraigada en temas de la equidad. Entonces, lo que hace el foro es visibilizar constantemente los datos, claro, que hoy están siendo compartidos por muchas firmas consultivas, inclusive mismos datos que nosotros arrojamos en torno a dónde está la mujer parada, ¿no? Y claro, qué hay que hacer para movernos de ahí. Entonces te diría que para poder mover algo, pues tenemos que entender dónde estamos parados, ¿no? Entonces el foro hace eso, ¿no? Trae a la mesa datos duros, reales, para poder de ahí movernos.
Estoy conversando con Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y escuchamos cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Ya estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias. También nos escuchas desde iHeartRadio. Esta mañana el privilegio de conversar con Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica. Y bueno, Michelle, pues nos has traído un segundo regalo musical padrísimo. Las mujeres no lloran y esta voz inconfundible de Shakira. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Pues a ver, porque justamente las mujeres no lloran, las mujeres facturan, ¿no? es el gran hit de Shakira. La verdad es que le pegó con anillo al dedo. Y pues es eso, yo creo que es una canción que lleva a múltiples generaciones a inspirarse, a ser dueñas de sus propias decisiones, de su independencia financiera, etcétera, ¿no? Y qué mejor que lo diga alguien como Shakira y toda la imagen que ella proyecta, ¿no?, en una mujer sumamente poderosa.
Sin duda, Michelle, y bueno, tú y todas las mujeres que también se reúnen en eventos tan importantes como este que sucederá este próximo jueves y viernes, pues también son referentes de esto, son pues mujeres que han logrado una transformación importante, y precisamente a este respecto me gustaría mucho identificar qué otras acciones impulsa el Women Economic Forum Iberoamérica para visibilizar y fortalecer a las mujeres que son referentes ante las chicas jóvenes, ante las nuevas generaciones, Michelle.
Sí, yo creo que el tema primordial, te diría, es cómo sensibilizar y hacer que las mujeres tomen un rol proactivo hacia su futuro, ¿no? Creo que nosotros tenemos una gran parte de la responsabilidad de esa ecuación. Entonces, hablarle a las mujeres y hablarle al público en general, te diría, porque no es cuestión de mujeres nada más, es cuestión también de aliados.
Exacto.
Yo te diría que sensibilizar en los temas de dónde podrían estar atoradas, ¿no? Es un tema de educación. En esto es lo que te tienes que educar para emplearte, ¿no? O seguir siendo empleable, o seguir teniendo una posibilidad en el futuro, ¿no? Que, por ejemplo, hoy los temas de tecnología son básicos, ¿no? Todo lo que hablamos de STEM, ciencias, economía, matemáticas, tecnología. Ahí es donde está pues una gran fuente de oportunidad, ¿no? Y ofrecemos inclusive, Enrique, los canales donde se pueden conectar para tomar este tipo de cursos, ¿no? O de educación. E influir también en los padres de familia que las mujeres también pueden estudiar estas carreras, ¿no? Creo que ahí también es un tema crítico. Y por otro lado, trabajamos mucho en el eje de la inclusión financiera. Es uno de los temas que Claudia Sheinbaum trae también hoy en agenda de una manera importante. ¿Y esto qué significa? Significa presionar y incentivar a las instituciones financieras a que tengan productos donde las mujeres puedan accesar a créditos y a financiamientos para armar su pequeño o grande negocio, ¿no? Que ahí también tenemos un tema muy atrasado, y te diría que para resolver muchos de los temas de las mujeres hoy en día tiene que existir la inclusión financiera. Es como el backbone de la equidad. ¿Por qué? Porque así la mujer se apropia también de sus decisiones y de su futuro y permite abrir la oportunidad económica, ¿no? Por eso cuando nos preguntan, oye, hay que darles a las mujeres espacios en alta dirección y hay que darles espacios en la economía, pues no es que hay que dárselos, es que no es que las mujeres se merezcan un tema como este, es que es necesario, yo te diría, para mover la economía en México de una manera importantísima, con un impacto hacia el PIB, ¿no?
Claro.
No es un tema, claro que el deber ser también, pero es la inclusión de la mujer que tiene un impacto económico brutal. Y así también lo tiene en resultados de productividad en las empresas, que son también los otros datos que mostramos, empresas que son más diversas, más inclusivas, más abiertas a perspectivas diferentes, pues evidentemente serán y son las ganadoras en el mercado, ¿no?
Claro.
Y yo te diría el tercer tema,
por favor,
Enrique, que también es un tema sumamente importante, es el trabajo no remunerado. Las mujeres hoy invierten de sus horas semanales una cantidad de horas para los cuidados, llámese cuidados de hijos, padres, familiares, etcétera, que no permiten que las mujeres tengan un trabajo de calidad con un desarrollo típico dentro de una organización por las mismas horas que se invierten en los cuidados familiares, ¿no? Entonces, esos tres temas es cómo decirle a las mujeres y a la sociedad qué mal están o qué bien están impactando, claro, para que de ahí podamos conscientemente movernos hacia un mejor escenario, ¿no?
Y bueno, pues hemos visto que todo esto que nos explicas es una transformación permanente en evolución, que todavía me falta mucho por hacer. ¿Y tú cuáles identificas que han sido los principales obstáculos que se han dado en términos de lo que enfrentan las mujeres para alcanzar ese liderazgo en ámbitos complejos? Ya nos decías algunos, el tema de la tecnología, pero llevas grandes ejemplos de mujeres que han logrado pues avanzar de manera muy importante en un ámbito que era pues principalmente masculino, lo mismo que la política. Y hoy pues ya vemos no solamente legisladoras, gobernadoras, ya tenemos nuestra primera presidenta de la República, lo cual pues obviamente marca un antes y un después fundamental para un país como México, pero aún así sigue habiendo algunos obstáculos. ¿Cuáles identificas que son los principales, Michelle?
Pues mira, yo creo que es una combinación entre el liderazgo que hoy día toma las decisiones, que es normalmente un liderazgo masculino, ¿no? Donde no necesariamente ven un issue con la equidad de género, ¿no? Inclusive lo dicen algunas firmas consultoras, ¿no? Más de la mitad de los hombres no perciben que hay un problema de equidad de género. Entonces, mientras no tengamos eso consciente, claro, pues la forma de gestionar un equipo, pues no está presente el tema que la mujer podría estar siendo contemplada en ternas, ¿no? O que podamos tener mujeres haciendo roles típicos o más típicos de hombres, ¿no? Claro. Mientras sigan existiendo estereotipos de que los hombres son ingenieros y que son los que se encargan de la tecnología, pues evidentemente siempre estaremos viendo a las mujeres con ojos distintos, pues no, las mujeres no tienen la capacidad para ser una ingeniera, ¿no?
Claro.
Entonces seguimos viendo mucho tema de este, te diría, Enrique. Claro que han habido avances, no te miento, o sea, claro que hemos tenido avances y hay ya casos muy buenos de mujeres en altos mandos. También vemos más casos de mujeres en consejos, por ejemplo, pero son las que, por ejemplo, llevan la fundación o son las que llevan la responsabilidad social y no están siendo netamente involucradas en temas tan estratégicos para las empresas, ¿no? Como puede ser una CFO o como puede ser alguien que está realmente involucrado en temas de innovación, por ejemplo. Entonces, seguimos viendo este tipo de desafíos. Y por otro lado, te diría que también las mujeres mismas, sí, que es lo que mencionaba hace rato, también tienen una responsabilidad, Enrique, por estar promoviendo sus propias habilidades. A veces la mujer se queda un poco hacia atrás, ¿no? O no se siente tan segura como para pedir un aumento o un ascenso, porque simplemente cree que desde el inicio no se lo van a dar.
Bueno.
Entonces no toma riesgos y eso hace obviamente que no, su voz no salga, ¿no? Entonces creo que es importante que las mujeres también tomen responsabilidad de lo que se tiene que hacer para ser escuchadas, a pesar de lo difícil que es eso, Enrique, porque a veces no existe una seguridad psicológica o un entorno que permita que la mujer pueda realmente estar pues empujando o hablando con su líder cercanamente, ¿no?
He tenido el privilegio de estar en ediciones anteriores de este evento tan importante que se va a desarrollar este próximo jueves y viernes en la Ciudad de México, este Women Economic Forum. Y he podido presenciar, Michelle, que es un evento donde no solo se inspira a mujeres y hombres, sino también se generan cambios específicos en términos de influencia, en políticas públicas, en modelos de negocio. He visto cómo públicamente personas que ahí exponen, pues obviamente identifican cambios que son necesarios y desde una plataforma tan potente como esta, hacen pues ese compromiso público de tener más mujeres en los consejos, tener más mujeres en puestos de dirección, incluir más en su modelo de reclutamiento el tema de mujeres. Y todo esto de verdad es algo que ha hecho una transformación enorme dentro de la sociedad mexicana y bueno, pues de otros países donde influye en Iberoamérica. ¿Qué esfuerzos identificas claves para seguir precisamente en esa línea, sumando pues no solamente este evento, sino las acciones posteriores que cada uno de los participantes y los que reciben los mensajes de los participantes deben de hacer en su día a día, Michelle?
Pues mira, yo creo que un plan, ¿no? Yo creo que lo que se pide aquí es qué acciones vas a hacer diferente saliendo del foro o exacto, qué vas a hacer distinto a lo que estás haciendo hoy, donde sea que estés parado, Enrique, llámese eres un padre de familia, un tío, un primo, un jefe, alguien que trabaja en el gabinete con la presidenta. O sea, la verdad es que donde estemos todos parados, necesitamos todos como sociedad estar accionando cosas diferentes, ¿no? Para que esto vaya moviéndose, Enrique. Y creo que es una responsabilidad a nivel sociedad. O sea, esto no se lo podemos dejar solamente al gobierno o solamente a la academia o solamente a los padres de familia. Esto es un tema, es un ecosistema que funciona así, ¿no? Donde cada uno de nosotros ponemos un granito de arena ahí. Y seguir concientizando, ¿no? Yo sé que a veces nos cansamos de estar escuchando hoy otra vez que las mujeres sienten que no han avanzado. Pues mira, es que no hemos avanzado. O sea, muy poquito progreso se ha visto en toda la oportunidad y potencial que hay allá afuera en talento femenino. O sea, no va de acorde a lo que existe, ¿no? Entonces yo te diría que marcas, empresas que quieran reflejarse como empresas que realmente les importa que se proyecten como una organización con múltiples perspectivas de consumidores, pues tienes que ser una organización que te reflejes hacia adentro y hacia afuera, porque hoy día no se vale decir quiero ser una empresa diversa y no, o decir que eres una empresa diversa y cuando te metes a ver, hay cero inclusión, hay cero, cero influencia de las mujeres en la fuerza laboral. Entonces ese es el cuestionamiento, Enrique, te diría. Hay que cuestionarnos mucho lo que estamos haciendo.
Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, en esta entrevista con Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica, para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
desilusión. Que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar.
Y llegamos al bloque final de este sábado en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Estamos transmitiendo desde el 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y esta mañana una conversación realmente importante, una entrevista trascendente con Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica. Estamos hablando de este evento importante que se va a celebrar en la Ciudad de México, este evento que tiene que ver con todo lo que aquí estamos platicando el próximo jueves y viernes. Y bueno, Michelle, has traído un tercer regalo padrísimo, Cuando pase el temblor, Soda Stereo, y cuéntanos por qué has elegido esta canción.
Porque, ¿sabes qué? Me dio mucha risa porque estamos ahorita pasando realmente un temblor. Ahora con nuestro gran aquí vecino, ¿no? El presidente Trump. De hecho, estoy transmitiendo aquí contigo desde la ONU en Nueva York, en la semana de ONU Mujeres. No sabes, Enrique, los temas que han andado por aquí, las empresas realmente no sabiendo a dónde ir con este tema de diversidad, inclusión, que ya está prohibido a decir esa palabra.
Okay.
Entonces, ese es el temblor que estamos pasando. Entonces, ayer dije, voy a poner esta canción. Cuando pase el temblor, ya nos volveremos a poner las pilas, que no vamos a parar, ¿eh? No significa que vamos a parar, pero, híjole, estamos pasando por ciertamente unas turbulencias por aquí.
Pues Michelle, antes que nada agradecerte mucho este tiempo generoso en medio de una agenda tan compleja y pues que nos hayas dado esta oportunidad para poder conversar contigo desde allá, desde Nueva York, en un espacio donde hoy también se están analizando estos temas con una perspectiva tan importante como la que hoy hemos analizado. Y bueno, déjame compartir con nuestra audiencia que este evento es un evento por invitación, es un evento limitado, como todos los espacios físicos, tiene pues un número de lugares que no puede exceder, pero yo estoy seguro que muchísimas personas de nuestra audiencia estarán interesadas en conocer, en escuchar, en aprender de todo lo que ahí va a suceder. Y sé que va a haber una transmisión de un evento, de este evento digital. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de esto, Michelle?
Así es, Enrique. De hecho, nosotros tenemos la gran misión de transmitir esto a todas las esquinas del país a través de nuestro evento digital del 24 al 27 de marzo en nuestra plataforma iberoamerica.org. Podrás accesar todos los contenidos que están en el foro presencial de la semana que viene para que puedas verlos cuando quieras, con quien quieras, como quieras, y te puedas realmente meter a la conferencia o mesa redonda que más te interese escuchar, ¿no? Así
esto
que
estará
ahí
en YouTube,
transmitiendo.
En el canal de YouTube del Women Economic Forum, iberoamerica.com.
Sí. Estaremos transmitiendo el WEF Iberoamérica by Nissan. Este año tenemos esta gran industria que también ha sido, Enrique, 100% enfocado hacia hombres, pero ahora estamos con muchas mujeres de la industria automotriz apoyando.
Qué bien, y que una empresa tan importante, con tanta trascendencia como Nissan, en donde permíteme comentar que a partir de esta semana, por primera vez en la historia de una empresa como esta, hay un mexicano presidiendo a nivel global. O sea que pues también es un orgullo ese mensaje. Michelle, y este año México recibe a Women Economic Forum Mundial. Cuéntanos, por favor.
Ese es otro gran tema que tenemos para nuestro país. Del 28 al 30 de octubre de este año es el evento mundial del Women Economic Forum. Nos dieron la sede por primera vez, Enrique, en México, por tener a Claudia Sheinbaum como la primera presidenta, y justamente es traer pues múltiples países a venir a tener el foro este mismo año.
Seguramente será una agenda increíble Quiero pedirte, por favor, que nos mantengas informados y me encantaría poder conversar contigo después de este que tenemos la próxima semana, este próximo jueves y viernes, algunas de las conclusiones y los mensajes más importantes, pero acercándose el Mundial, poder conversar una vez más contigo y tener el privilegio de mantener informada a nuestra audiencia acerca de algo tan trascendente. Nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, sobre todo por todo lo que tú haces, Michelle, en una transformación positiva para crear un México, pues, más igualitario.
Muchísimas gracias, Enrique, como siempre, por apoyarnos. La verdad que muy bienvenido también al foro, así que ahí nos estaremos saludando sin duda.
Será un privilegio. Muchísimas gracias y muchísimas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de nuestro programa, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.